Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico.
Hoy presentamos Le Voyage d'Automne, El viaje de otoño, ópera en dos actos con libreto de Dorian Astor y música de Bruno Mantovani. Estreno mundial, ópera nacional del Capitolio de Toulouse, 22 de noviembre de 2024. Un hecho realmente inexplicable es cómo los artistas a través de la historia se han dejado seducir por ideologías barbáricas y de lèse humanité, como lo prueban diferentes regímenes políticos, aún hasta el día de hoy. Esta noche, Bruno Mantovani, compositor francés oriundo de Châtillon, nacido el 8 de octubre de 1974, contesta a esta pregunta, empleando un episodio histórico acaecido en 1941, cuando cinco escritores franceses participaron de un congreso literario organizado por los nazis en la ciudad alemana de Weimar, en otoño de 1941. Alumno del Conservatorio de Perpignan y luego director del Conservatorio de París, Mantovani había ya compuesto dos óperas, a saber, El otro lado, de 2006, y Akhmatova, de 2011, si bien sus orígenes como compositor tuvieron lugar dentro del ámbito del jazz. Su música presenta claras asociaciones con el panorama sociopolítico global, habiendo sido objeto de una fuerte polémica en 2013 tras realizar declaraciones misóginas en cuanto al papel de la mujer como directora de orquesta y a la propia maternidad, lo cual luego fuera remediado por la intervención de las altas esferas del Conservatorio de París. Pero volviendo a nuestra ópera de esta noche, el libreto de Dorian Astor, basado en la obra literaria homónima de François Dufay, nos presenta una tragicomedia lírica representada por un pacto fáustico. En la misma, cinco artistas franceses sedientos de fama y de lujos se dejan llevar por la doctrina nacionalsocialista que predica al nuevo superhombre, así como la regeneración de la cultura europea. Se presentan de esta forma el homosexual antisemita Marcel Joandot, el gélido Jacques Jarron y el extremista de derecha Ramón Fernández, a quienes se unen luego en Alemania el nihilista Pierre Drouet de La Rochelle y el también redactor antisemita Robert Brasillach. Con tal plantel de genuinos seres nefastos, nuestra ópera de esta noche se suscribe a los moldes tradicionales europeos, presentando a un personaje principal que es el libidinoso Marcel Joandot, otros restantes, siete figuras principales bien trazadas y complejas, una intriga amorosa entre el protagonista y Heller, y una tensión que escala hasta la llegada del Congreso con el inhumano discurso del aterrador ministro de propaganda Herr Wolfgang Goebbels, nombre derivado, naturalmente, de Joseph Goebbels, su homólogo histórico nazi. De la misma manera, el coro toma parte de esta suerte de gran misa nazi, entre comillas, dejando lugar para otro momento escalofriante cuando los cinco escritores asisten al asesinato de prisioneros judíos a manos de las fuerzas de las SS, decidiendo de común acuerdo no hablar de tal hecho a su retorno a Francia. El único verdadero personaje humano en esta suerte de zarabanda macabra es el de la soñadora, el también único personaje de la ópera, quien, vestida de blanco, canta una misteriosa elegía al contemplar los asesinatos cuyo texto proviene de un poema de Gertrud Kolmar, poetisa judía asesinada en Auschwitz en 1943. Para esta escena que transporta al oyente, Mantovani compone música de fuerza inconmensurable, con un simple acompañamiento de cuerdas graves y algunos vientos, todo ello dentro de un denso cromatismo, a su vez plagado de electrizantes glissandi. Para traducir musicalmente la infamia, una historia de arrogancia, de odio, pero también de amor, El compositor añade una orquesta clásica, algunos sonidos resonantes de acordeón, piano, arpa y un gran arsenal de percusión. El primero colorea o extiende las líneas vocales, enfatizando una historia o una inflexión. El segundo, además de un papel de puntuación deliberadamente brutal, interviene en ritmos obstinados, representando aquí el movimiento de un tren, allí una ráfaga de ametralladoras acompañando también la obsesión romántica de Joan Do por Heller, uno de los líderes del Propagandestaffel. Este desorden se cristalizará en una insistente nota polar durante la escena de seducción triangular que incluye a Hans Baumann, compositor cercano a las juventudes hitlerianas. Algunos préstamos del coral Aus dieser Not en un tono popular para las canciones patrióticas, periodos de silencio orquestal, incluido un prólogo y un epílogo, duetos que responden en espejo, se deslizan como bienvenidos en este denso marco. En el modelo de un sesgo compositivo sorprendente, el lenguaje cambia desde la escena novena, invitando a la microtonalidad, en el mismo momento en que los escritores testigos de una ejecución sumaria desde un tren que los lleva a Berlín, deciden creer que solo vieron noche y niebla oscura. Pero ya desde el comienzo de la ópera de Mantovani, nos sumerge en un mundo atemporal, fantasmagórico, haciéndonos respirar un aire tenso de enigma y de misterio. Las voces ejecutan a menudo pasajes a capella, con líneas vocales no del todo tonales, pero tampoco antipáticas al oído y perfectamente disfrutables, ya sea en solos como en dúos. Todo esto contrasta con los imponentes torbellinos orquestales que el compositor desata por momentos, mayormente en el acto primero, creando una suerte de claroscuro que supera por completo a sus dos óperas anteriores, haciendo del Viaje de Otoño su mejor creación para el teatro lírico contemporáneo. Por otra parte, Mantovani compone una suerte de recitativo para las voces que permite la fluidez del texto, pero evita el canto. La orquesta interviene principalmente entre los diálogos y suena fuerte, compleja y rica. Esta alternancia crea a su vez una genuina influencia hipnótica. También hay bellos momentos de ostinati, tanto para el viaje en tren como para el descenso a los infiernos de los protagonistas. Puede mencionarse, de la misma manera, el pequeño madrigal a capella y la intervención del coro, a quien le corresponden los momentos más líricos. El compositor le concedió gran importancia a la intangibilidad del texto y, en la mayoría de los casos, es la orquesta la que transmite el lirismo. Mantovani mismo alega haber tenido muchas dificultades para hallar el comienzo, del cual escribió 22 versiones diferentes. Fue la idea de un poema sinfónico lo que abrió las cosas, declaró el controversial compositor francés. La orquesta es la protagonista principal de esta ópera, es el vector del sentido del color musical y poético, gozando de autonomía propia. De hecho, los diálogos a menudo se circunscriben a cantos hablados con lirismo limitado, si exceptuamos buena parte del segundo acto, con un quinteto casi a capella y un monólogo conmovedor a cargo de Druy de La Rochelle. Habiendo dicho todo esto, pasemos entonces a describir quiénes serán los intérpretes, los cantantes que nos ofrecerá esta noche en forma íntegra el Viaje de Otoño de Bruno Mantovani. En el personaje de Marcel Joindot, Pierre-Yves Prouveau, barítono. Gerhard Heller, Stefan Göntz, barítono. Ramón Fernández, Emiliano González Toro, tenor. Jacques Chardon, Vincent Le Texier, bajo barítono. Pierre Druet de La Rochelle, Jean Beroun, tenor. Wolfgang Göbst, William Shelton, contratenor. Hans Baumann, Enguerrand de Ys, tenor. La soñadora, Gabrielle Philipponet, soprano. Actuación del coro y de la Orquesta del Teatro Nacional del Capitolio de Toulouse, bajo la dirección de Pascal Goffé. grabación del estreno mundial de la ópera en dicha ciudad francesa, celebrado el 22 de noviembre de 2024. Acto primero. En una suerte de prólogo ubicado en París en el año 1949, 8 años después de su viaje de otoño a la Alemania nazi, se encuentran Heller y Joandot sin mostrarse perturbados ni afectados por el suceso histórico. Las voces del coro evocan el apocalipsis. Retrocedemos luego a París, al año 1941. En su oficina de la mesa de propaganda, Heller recibe a Joandot y a Jardon para invitarlos al Congreso Literario de la ciudad de Weimar. Halagados y presa de la arrogancia y de la vanidad, ambos escritores franceses aceptan la invitación sin vacilaciones. Joandot se siente atraído por el encanto de Heller, quien es un francófilo y un gran amante de la literatura. Un detalle digno de observarse es el hecho de las voces baritonales cantando a capella por más de 2 minutos. Ya ubicándonos dentro del primer acto, nos hallamos ahora a bordo del tren que se desplaza de Bonn a Heidelberg en otoño de 1941. Fernández y Jardon proyectan estrategias bélicas sobre un planisferio terrestre. Joandot contempla el paisaje, lo cual evoca en su alma el espíritu de la poesía romántica alemana. Pero sus pensamientos se hallan realmente dirigidos a Heller, de quien está secretamente enamorado. Los escritores conciben entonces la idea de celebrar un pacto fáustico con los nazis, lo cual será el sujeto principal de nuestra ópera. En las ruinas del castillo de Heidelberg, el pueblo acoge y aclama a los escritores franceses. Se escuchan entonces discursos oficiales, cantos patrióticos y corales luteranos. Chardon y Fernández se hallan embelesados, mientras que Joandot permanece taciturno. A solas, luego de que Heller le brindara un atisbo de esperanza para una relación amorosa, Joandot da rienda suelta a su odio contra sí mismo. Asistimos entonces a la primera aparición del personaje de La Soñadora, quien lo consuela. Más tarde, en el tren con destino a Múnich, Joandot, Heller y Baumann, el comandante de la compañía y poeta patriótico, caen en las garras del alcohol. Un ebrio Baumann entona un canto popular de su autoría, ayudando a que Heller realice avances amorosos sobre Joandot, quien finalmente cede a la pasión libidinosa. Luego, en los salones del Hotel de la Corte de Baviera, después de una serie de convivencias, los escritores franceses se manifiestan verbalmente con expresiones de violencia. Luego de haber anunciado la llegada de otros 2 escritores, Rassillac y Drouet de La Rochelle, Keller permanece a solas con Joandot, intentando sustraerlo a su falta de atención ante lo que todos se hallan viviendo. En la escena final de este acto tiene lugar el Congreso de Escritores en el Hotel Elefante de Weimar. Mientras aguardan al ministro de propaganda, todos celebran el resurgimiento de la cultura europea. Wolfgang Goebst, el ministro de propaganda, le rinde tributo a los autores franceses, recalcando la importancia del nuevo régimen nazi para el futuro de una Europa unida bajo un solo orden. Al igual que sucediera en la historia durante la Segunda Guerra Mundial, la hipnotizada multitud se adhiere al nuevo régimen, mientras que la presencia de la soñadora por segunda vez brinda un tenue y débil rayo de esperanza para un continente ya entregado al poder de la demencia. Vayamos entonces al primer acto de El viaje de otoño, ópera con libreto de Dorian Astor y música de Bruno Mantovani.
Marcel, ich grüße Sie, Ihr Siloton. Quatre ans depuis votre capitulation. Pirate. 8 ans depuis la mienne. Notre voyage en Allemagne, une double victoire, vous avez pris mon cœur et j'ai reçu votre âme. Votre tyrannie et ma collaboration, un crime qui aurait dû nous perdre, et nous nous retrouvons. Notre barbarie pèse sur votre conscience. Vous fûtes lavé de tout soupçon. Je ne parlais pas que de moi. Non, pas la barbarie. L'amour. Je suis flatté. Ce fut un beau voyage. Le paradis avant l'enfer.
Sommes-nous imprudents?
Je suis amateur d'imprudence.
Vous le connaissez?
Oui, un concert au printemps dernier. Courtois, charmant, viril, il aime les Français.
Et la littérature?
Nos moments le ravissent.
Nous aurons nos laissez-passer.
Lève-toi!
Bravo!
Mon amour au poisson, serons-nous les victimes de mon annulation? Mon cher Jean-Paul, heureux de vous revoir. Monsieur Chardon, soyez le bienvenu.
Des poissons, disiez-vous.
Des poissons pour me mettre. et cardici, les auteurs cachènes, et qu'ils chantaient du...
Je suis pas félicite d'y être emprisonné.
Cher ami, c'est dans mon cœur que je vous emprisonne, et pour me faire pardonner, je vous invite à voyager.
C'est aimable, qu'a fait laisser passer.
Vous vous les aurez aussi, il s'agit d'autre chose, ein Dichterreffen.
Rencontre des poètes.
Un congrès des écrivains, s'il y en a, Weimar.
Goethe, génie européen.
Soyez sûr de demain, le véritable empire et l'Europe des lettres. Et vous me flatteriez en voyant mon pays. Il n'est pas si redoutable.
Si l'honneur de la beauté, il ne s'est pas trahi.
Alors, vous acceptez?
Poète et solitaire, j'y mets mes conditions. Au silence public, et vous à mes côtés.
Je ne souhaite rien davantage. Du sollst diese Tagen mit Freuden ein Künstler sehen. Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen.
Que le monde court à sa peine.
Je me trahis moi-même.
S'il me jette un peu de gloire.
Je ne trahis.
Je la veux froide, amère, poétique.
À la France. Et je veux perdre. Je brûlerai mes
gifs
pour
vivre, que ce soit le propre
qu'il brûle mon âme.
Thank you. Le suspect sans crime.